En principio, ante todo, buenos días. Bienvenidos a esta sala de prensa. Hoy los profesores García Escribano y Crespo nos han traído a la Asamblea el barómetro de invierno de este año, de 2020, que ahora cuando les pase la palabra, pues lógicamente lo presentarán ellos. Pero yo sí le voy a dar algún titular que he sacado precisamente de la intervención y de la presentación que ellos me han hecho previamente en el despacho. Y es que los murcianos somos optimistas, me he quedado con ese titular, profesores. Los murcianos somos optimistas, muy por encima de la media nacional, y es un rasgo característico, lógicamente, del murciano, ¿eh? Esto no es de ahora, es de siempre. Aquí habría que hacer un estudio antropológico, quizá, pero es así, somos optimistas. Eso por un lado, y por otro, pues lógicamente que el COVID pues es la mayor de nuestras preocupaciones a día de hoy. Por otro lado, lógicamente, pues es lo más normal y la lectura más sencilla que se puede hacer de que hoy los murcianos estemos preocupados por el tema de la pandemia. Ya en otros menesteres, el profesor García Escribano, posteriormente en el tema ya, el profesor García Escribano, temas más sociológicos, el profesor Crespo, los temas más políticos, como siempre han sido sus presentaciones. Así que, profesor García Escribano, cuando usted quiera.
Bueno, señalar fundamentalmente que este barómetro que ya anunciamos en la última comparecencia que tuvimos en la Asamblea hace un mes y medio aproximadamente, cuando presentábamos el barómetro de otoño, pues viene fundamentalmente a señalar algo que el propio título del barómetro está señalando, que es que de alguna forma no ha variado mucho lo que decíamos hace un mes y medio con respecto a lo que decimos ahora y lo que venimos a decir ahora. Hay una cristalización de las preferencias. Este barómetro se llevó a cabo el trabajo de campo en el mes de diciembre, entre el 14 y el 22 de diciembre. Se hicieron 824 entrevistas, por tanto hay un error muestral de más o menos 3,5%. Como decía el presidente, una de las primeras conclusiones, en la primera parte ya del barómetro que aparece, es que efectivamente los murcianos somos más optimistas que el conjunto de los españoles. Y eso se puede confirmar cuando vemos, por ejemplo, cómo los murcianos sitúan y califican la economía o la política de esta región. Cuando hablan de la situación política o económica de esta región, la ven con mejores ojos que el conjunto de los españoles ve la situación política o económica del país. En ese sentido, hay una buena parte de murcianos que ve muy bien o bien la situación política. El porcentaje se eleva al 30,5%. Bien, es verdad que respecto a la situación económica, la percepción positiva baja bastante, por razones obvias. Respecto de los problemas, en la escala de problemas se mantienen prácticamente iguales que el barómetro de otoño. El COVID, la pandemia es el principal problema que observan los murcianos. Un 36% de los murcianos están preocupados y señalan como principal problema la pandemia. Algo ligado a la pandemia, que también se señala como segundo problema y que se señalaba ya en otoño, incluso ahora se señala con más fuerza, es el desempleo. En tercer lugar, sigue apareciendo el problema de los políticos y la política en general, que incluso también hay un pequeño repunte respecto de otoño. Y el cuarto problema que señalan los murcianos es el Mar Menor, exactamente igual que hacían en el barómetro de otoño. Respecto de la propia pandemia, también hay una diferencia respecto a lo que piensan, opinan los ciudadanos españoles. Aquí, fundamentalmente, hay una mayoría de personas, de murcianos, que señalan que prefieren y confían más en el gobierno regional para gestionar la pandemia que en el gobierno nacional. Esto no ocurre en todas las regiones españolas. Aquí hay un 40,4% de murcianos que señalan al gobierno regional como preferible para gestionar la pandemia. Y solamente un 35,5% de los murcianos señalan al gobierno de España. También hay una diferencia respecto de la vacunación, la predisposición a vacunarse. Esta pregunta la hicimos en diciembre, antes de que se empezara el periodo de vacunación, y el 48,9% de los murcianos afirmaba que en el momento que lo llamaran se iba a vacunar sin ningún problema. En España esa cifra solamente estaba en ese momento en el 36,8%, es decir, bastante más baja. Y solamente el 39,9%, decía, un 40% de los murcianos decía que no se iba a vacunar, que no querría vacunarse, mientras que en el conjunto de España esa cifra se elevaba casi al 50%. Por tanto, de nuevo, ese optimismo que señalaba el presidente. Respecto de algunas preguntas que tienen que ver con temas de coyuntura, temas que han ocurrido en el último trimestre o están todavía ocurriendo en la realidad regional, el 80,9% de los murcianos considera que los presupuestos regionales deberían ser fruto del consenso del Gobierno y de la oposición. Piensan que es necesario una unión de las distintas fuerzas políticas respecto de leyes tan fundamentales para esta región como pueden ser los presupuestos regionales. Hay un 70,3% de los murcianos que no está de acuerdo con una posible subida de impuestos que podría venir por los presupuestos del Estado. Pero sí hay una mayoría, un 65,5%, que está de acuerdo en que se puedan incrementar los impuestos a aquellas personas que ingresan más de 140.000 euros al año. Por último, respecto de esas preguntas de coyuntura, el 85,3% de los murcianos señalan que los padres tienen derecho a elegir el modelo de educación de sus hijos. Termino con un tema que yo creo que es un tema novedoso que no habíamos introducido hasta ahora en los estudios que hemos hecho hasta ahora en la región, es el tema de la monarquía. Es verdad que el tema de la monarquía en nuestro país prácticamente desde la transición ha sido una institución totalmente ajena a la opinión, no hemos preguntado sobre ella casi nada, la hemos mantenido bastante protegida, pero en los últimos tiempos es verdad que la monarquía pues, ha suscitado bastante debate por algunas actuaciones, algunas posibles corrupciones. Ha aparecido en el debate de la opinión pública española. Y eso ha llevado a que algunos medios de comunicación han hecho algunas encuestas, que yo recuerde, ABC publicó una encuesta de GAT3 el año pasado, y también recuerdo que otro grupo de periódicos publicaron otra encuesta después del verano. Bueno, esto nos ha llevado a pensar, bueno, ¿y qué piensan los murcianos respecto de la monarquía? ¿Por qué no preguntar qué piensan los murcianos respecto de la monarquía? Por eso hemos introducido una batería de preguntas respecto de la monarquía para saber exactamente qué es lo que piensan los murcianos. La mayoría de los murcianos considera que la monarquía tiene un papel muy importante o importante en las instituciones españolas. El 56,2% señala esa situación de muy o bastante importante. También señalan el papel de árbitro moderador de la monarquía y lo señalan un 58,6% de los murcianos como papel muy o bastante importante. Si viéramos el perfil de las personas que están señalando ese apoyo implícito y explícito a la monarquía, el perfil es fundamentalmente, son más varones que mujeres, principalmente hombres, son los que tienen más edad y menos los que tienen menos edad, son los que tienen niveles educativos más bajos y son fundamentalmente los votantes del PP y los votantes de Vox. En una escala de identificación con la monarquía, en una escala de 1 a 10, donde 1 sería poco identificado con la monarquía y 10 muy, muy identificado con la monarquía, cuando preguntamos qué se sitúen los murcianos en esa escala, la media, lo que nos sale de media, es un 5,69%. Es decir, una situación muy central. En esa escala de 1 a 10, la posición central es 5,5. Y como digo, sale 5,6. Es decir, un poquito más favorable a la monarquía, pero en una posición muy, muy central. La última cuestión que planteábamos era, bueno, si se produjera un supuesto o posible referéndum respecto de monarquía-república, ¿qué votarían? Bueno, pues el 65,4% de los murcianos votaría a favor de la monarquía, de mantener la monarquía, y un 26,5% votaría por cambiar a un régimen republicano. Esto también tiene un análisis más profundo si vemos los distintos segmentos de población que han contestado y, aunque esta es el conjunto de la región, es decir, que efectivamente Murcia y los murcianos van a votar, si hubiera ese supuesto referéndum, votarían mucho más por la monarquía que por la república, también es verdad que cuando vemos por edades, los que tienen menos edad, la situación cambia. Entre los 18 y 30 años votarían por la monarquía, seguiría ganando la monarquía, pero con un 49,3%, es decir, estaría ya por debajo del 50%, y la República remontaría hasta casi un 40%, el 38,5% votarían República. Por tanto, se puede llegar a concluir que efectivamente la monarquía sería el régimen preferido por los murcianos, si bien de cara a los jóvenes pues tiene un poco más de crítica que respecto al conjunto de la población. Bueno, en definitiva, tratando de resumir un poco, estamos en un barómetro que cristaliza las preferencias de lo que ya veíamos y que, bueno, que señalamos algunas de las ideas que de cara a futuro pues podríamos volver a repetir para ver cómo las tendencias van consolidándose o cambiando. Muchas gracias, profesor Crespo.
Hola, buenos días. Bueno, como en otras ocasiones, ya ha dicho el presidente, a mí me toca comentarles algo sobre la parte política, en concreto sobre el conocimiento y valoración de líderes y sobre la intención de voto y la estimación de resultados electorales, en concreto de escaños, ¿no? Bueno, ya insistió el profesor García Escribano, que, y es un poco la tendencia que tiene el conjunto del barómetro, es que en realidad, tras el ciclo electoral, el rally que tuvimos durante el año 19, y tuvimos elecciones locales, autonómicas, nacionales dos veces, europeas, nosotros tomamos luego datos en primavera del año 20, justo además en plena pandemia, porque la primera encuesta del nuevo ciclo se hizo justo cuando ya estábamos confinados. Luego hemos vuelto a tomar datos en otoño del 20 y ahora en invierno del 20. Y tenemos una secuencia de tres datos. Electoralmente, si ustedes observan lo que sucedió en otoño del 19, las elecciones generales, ahí ya se produjo un cambio respecto a lo que era la orientación de primavera para algunos partidos. Crecimiento de Vox, una disminución importante de resultados electorales por parte de Ciudadanos, una especie de consolidación de voto hacia el PSOE y demás, ¿no? Y cuando llegó la primaria, hicimos el primer barómetro, ahí sí se notó un cambio de preferencia. El PP pasó a ser el partido más votado, según nuestros, o el partido que iba a ser más votado, según nuestros estudios. El PSOE reducía su presencia electoral una vez que se perdía la lógica de las elecciones nacionales. Vox consolidaba su presencia en la región. Ciudadanos disminuía prácticamente al 50% su presencia regional. Bueno, desde entonces prácticamente nada ha cambiado. Y ahora el barómetro de diciembre, de alguna forma, lo que hace es ratificar los datos que obteníamos en el barómetro de otoño. Si esto lo vemos a nivel de élites, a nivel de líderes, más o menos lo mismo. Lo que tenemos básicamente es unos líderes que consolidan una serie de posiciones, donde vemos que los líderes que están o representan en el ámbito regional el centro del espectro político se mantienen o incluso crecen algunas décimas, como el caso de López Miras, el caso de Conesa o el caso de Ana Martínez Vidal. Sin embargo, los líderes extremos del sistema, tanto a nivel regional como a nivel nacional, y añadimos ahí en el nivel nacional el presidente del Gobierno, no porque sea un líder extremo, sino porque evidentemente es un líder que está muy desgastado en el ámbito de la región, ya ha sido así en los barómetros anteriores, son los que peor nota obtienen y los que de alguna forma o estabilizan o incluso a veces pues reducen sus marcos de preferencia. En el ámbito regional, López Miras pasa de 5,5 a 5,7, Ana Martínez Vidal tiene ahora 5,1, habiendo partido de 4,6, Diego Conesa 4,8, habiendo partido también de 4,6, y José Ángel Antelo y Javier Sánchez Serna se estabilizan en torno al 4 y el 4,2. En el ámbito nacional, tanto Pablo Iglesias como Pedro Sánchez siguen en límites muy bajos, 3,7 en el caso de Pedro Sánchez, 2,5 en el caso de Pablo Iglesias, 4 en el ámbito de Santiago Abascal y luego pues incrementa un poco su performance tanto Pablo Casado, que pasa de 4,6 a 4,8, e Inés Arrimadas, que pasa de 5 a 5,1. Entonces, aquí lo importante, yo creo que no es tanto esta es cuestión de las notas, o sea, que saca de nota cada uno, sino lo importante es ver hasta qué punto nuestro sistema, en la mirada que nosotros hacemos de los líderes, es un sistema polarizante o no. O sea, hasta qué punto los líderes tienen grandes, utilizando un lenguaje de Twitter, ¿no? Tienen muchos haters. O sea, hasta qué punto los líderes tienen mucha gente que no les odia o que les disgusta y tal. Y por otra parte tienen muchos likes, o sea, gente que les adora y que está enamorada de ellos, ¿no? Y ahí sí que vemos realmente un panorama muy interesante, porque vemos que el líder que despierta mayor aversión en Murcia es un líder nacional, que es Pablo Iglesias, y un 62% de la gente que, digamos, estaría en el ámbito de los que le valoran pues muy, muy bajo, frente a apenas un 8% que le valora alto. Entonces, ahí tendríamos ahí, digamos, el líder con menor performance desde ese punto de vista. Tendríamos algunos líderes que tienen 25 puntos de diferencial negativo, que sería José Ángel Antelo, Javier Sánchez Serna, el propio Santiago Abascal y Pedro Sánchez. Y luego tendríamos tres o cuatro líderes intermedios, es decir, que tienen, digamos, tantos seguidores como odiadores en este sentido, que sería el caso de Diego Conesa, de Ana Martínez Vidal, de Pablo Casado o de Inés Arrimadas. Y por último, a Fernando López Miras, el presidente de la región, que es el líder que tiene una menor tasa de rechazo, 14%, y una mayor tasa de adhesión, un 40%. Bien, eso nos da un poco el panorama. ¿Qué quiero decir con esto? El panorama es que tenemos una mirada, digamos, mucho más menos polarizante respecto a los líderes que se centran, están en el espectro intermedio del sistema, ¿no? Los líderes de los partidos, digamos, que se sitúan más hacia el centro político, hacia los espacios de centro, centro-derecha, centro-izquierda, centro, y una mirada mucho más polarizante justo a los líderes que están situados en los extremos del sistema político. En cuanto a la intención de voto, como les decía, pues prácticamente este es un calco del barómetro otoño, y también de alguna forma cristaliza las preferencias que ya hemos visto en el barómetro de primavera, y que era una inversión de preferencias respecto a mayo, pero sobre todo era una afirmación de lo que había pasado aquí en noviembre. De ser mañana las elecciones, el Partido Popular ganaría las mismas con el 38,7% de voto y un 19 escaños. Le seguiría el Partido Socialista con el 27,6% y 14 escaños. A partir de ahí, Vox obtendría 15,6 y 7 escaños, Ciudadanos 7,2 y 3 escaños, Unidas Podemos 5,1 y 2 escaños. Datos muy, muy parecidos, prácticamente idénticos a los datos que se habían obtenido en el barómetro de otoño, y que de alguna forma certifican las tendencias de una inversión respecto al partido ganador, respecto a lo que se ha producido en mayo, que ya veníamos viendo estos últimos meses, una consolidación de las preferencias de Vox, que ya se habían puesto en otoño del 19 en las elecciones nacionales y que se han ido consolidando en nuestros datos de opinión pública, y una reducción en el voto a Ciudadanos, que es básicamente la misma que había tenido en otoño del 19, y la estabilización del voto hacia Unidas Podemos, que prácticamente se mantiene inalterable. Desde nuestra perspectiva, y con esto termino, de no haber un elemento contingente extraordinario en este marco de la pandemia en la que vivimos, lo normal es que este sea el panorama, digamos, ya en esta época legislativa o preelectoral. Un panorama que, evidentemente, se puede ver alterado profundamente cuando llegue el momento de las elecciones, porque, efectivamente, hay partidos que tienen más maximizada su preferencia de voto en este barómetro, y hay partidos, como puede ser el PSOE o Ciudadanos, que tienen una importante reserva de voto ahora mismo en la abstención, la desmovilización, y que podrían activarlo llegado un periodo electoral. O sea, está en un periodo más, si quieren ustedes, de anomia o de esa afección parte de sus votantes. Con este panorama, ¿qué aspecto interesante tenemos de gobernabilidad? Pues bueno, que todo pasa por el PP. Que el PP, con unos datos de esta naturaleza, pues puede seguir gobernando en minoría como hace ahora mismo con Ciudadanos, o podría incluso ir hacia un gobierno con mayoría absoluta uniéndose a Vox, y que en todo caso no hay alternativa ahora mismo, no hay una coalición alternativa de gobierno con estos datos, porque ni siquiera la suma de Ciudadanos con PSOE y Unidas Podemos daría el resultado, ¿no? Esto es más o menos, ya digo, lo mismo que venimos viendo prácticamente todo el año. Van variando un poquito las cifras, pero es más o menos lo que hemos visto. Si tienen ustedes alguna pregunta, pues estaremos encantados de resolvérsela. Si podemos, claro.
¿Alguna pregunta, señores? ¿Está todo claro?
A mí me gustaría saber si de cara a futuras encuestas o demás se va a tener en cuenta la posible irrupción de un partido regionalista o la situación con Vox en cuanto a que hay algunos diputados expulsados del partido y no sé si eso puede afectar en siguientes encuestas.
Bueno, nosotros la intención de voto es respuesta espontánea. Por tanto, en realidad nosotros no tenemos no está precodificada. Es decir, cuando preguntamos al individuo le decimos, oiga, si mañana fueran las elecciones a la Asamblea Regional de la región de Murcia, ¿usted a qué partido votaría? Punto. Entonces, si evidentemente en ese momento hay una alternativa de un sexto, séptimo partido, octavo partido, pues evidentemente quedará reflejada. Siempre y cuando obtenga más de un 3% de votos para poder ser considerada, si no irá a la categoría de otros partidos. Cuando ahí vemos que otros partidos pone 4,9 y tal, es que en realidad es un tumulto de cosas. O sea, son partidos que tienen un 1%, un 1,2, que si lo miramos en términos de encuesta, en realidad no es nada. Ahora, si se diera tal, en el caso de Vox, lo mismo. Nosotros tampoco entramos en la dinámica de su fraccionamiento interno, ¿no?, o de sus conflictos, sino que si dicen voy a votar a Vox, pues voy a votar a Vox, y eso es lo que aparece. Es decir, no hay respuesta asistida, sino que respuesta espontánea por parte de los individuos, que es en realidad como se hacen todas las encuestas en España, porque los españoles tenemos un gran conocimiento de nuestro sistema político, de nuestro sistema partidista. No hace falta hacer una respuesta asistida porque todos sabemos el sistema de partidos en el que estamos.
¿Ha percibido usted en esos periodos de lo que usted habla de partidos pequeños y tal, algún cambio de tendencia en movimientos, por ejemplo, como el cartagenerista aquí en la zona?
No, son cosas muy reducidas. Entonces, digo, 4,9, me parece que son 7, 8 partidos los que hay. O sea, un 1, algo deben tener. Y en realidad no sería incluso honesto ponerlo. ¿Por qué? Porque con los márgenes de error ese 1,1 en realidad no existe. O sea, puede ser un 3, puede ser un 0, tal. En principio, ninguno de ellos da suficiente capacidad como para entrar al reparto de don y poder obtener alguno de los 45 escaños. Yo, de todas formas, creo que el sistema, ya es una reflexión más politológica, el Murcia está muy estable, muy estable. Tendría que pasar algo muy raro, que podría venir desde fuera del sistema, o sea, un movimiento exógeno, o un movimiento endógeno, que fuera que algún partido se rompiera, o una élite política, un partido saliera con un proyecto alternativo y tal. Pero desde el punto de vista, si no se produce un movimiento extraño, ya digo, de una reivindicación exógena, no sé, que te quiten un trozo del territorio y salga un grupo de gente a decir, oiga, es que, no sé, Cartagena es nuestra, alguna cosa rara, es raro que esto pudiera suceder. Yo creo que es el partido a 5, incluso es más, lo normal es que dentro de las preferencias nacionales el sistema de partidos se ayorne más hacia el centro. Lo que pasa es que aquí con 45 escaños sí que es cierto que da la oportunidad que cualquiera puede salir a competir, porque el último sacar un escaño es relativamente fácil. Pero lo normal es que el sistema se fuera cada vez al revés, más comprimiendo, más que expandiendo. Eso sería lo normal que pasara.
Aquí estaríamos por encima de las opiniones de la última encuesta que salió hecha por la empresa, ¿cómo se llama la empresa de la que fue directora del
DB40?
DB40, efectivamente. Se me fue el nombre de la empresa. Bueno, pues respecto a esa encuesta, por supuesto, en esa encuesta aparecía más republicanos que monárquicos. En Murcia, como hemos visto, aparecen mucho más monárquicos que republicanos, por tanto, la diferencia es sustancial. Respecto de la encuesta de ABC, también aparece más opinión a favor de la monarquía en esta encuesta que en la de ABC. Pero son parecidas. En la de ABC, ABC situaba la encuesta, me parece que fue en el mes de abril del año pasado.
Fue en abril.
Del año pasado.
Estábamos confinados.
Sí, y la encuesta era parecida. En torno al 57, 58% eran los que apoyaban claramente a la monarquía, que es prácticamente lo mismo que aquí. En cuanto a los resultados, me refiero. O sea, sí, de la región con respecto a esa encuesta. No con respecto a la última, con la que hace un grupo de medios de comunicación, que no sé exactamente quiénes lo publicaron, pero hubo varios medios de comunicación que publicaron esa segunda encuesta. En esa segunda encuesta aparecía que los españoles en principio iban a votar más república que monarquía, cosa que en nuestra encuesta desde luego no aparece.
Bueno,